Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Bon dia, a les 12 i 20 minuts. Caminar per les voreres ja no és tan plàcid ni segur com fa un temps. En els darrers anys, diferents elements han colonitzat aquests espais que creiem exclusius del vianant. L'auge de la bicicleta, un mitjà de transport net i se suposa que idoni per a rebaixar la tensió del trànsit i la contaminació a les ciutats, ja fa temps que va començar a donar problemes als vianants per molts transgressors que roden per les voreres. Alguns ho fan amb tanta impunitat que, a més de no admetre queixes dels vianants, tampoc es reconeixen culpables amb els contratemps. Aquesta transgressió de les normes de trànsit s'evita en els darrers anys, superada també per la irrupció del patinet elèctric. Aquest engin, que al principi semblava destinat a resoldre de manera fàcil i barata la mobilitat en els trajectes curts, està donant tants maldecaps que els ajuntaments no saben com abordar els conflictes que causen. El que la normativa municipal de ciutats com Madrid i Barcelona permetin aparcar les motos a les voreres no sols resta espai al vianant, obligant-lo a sortejar-les en llocs on l'ocupació és major, sinó que també comporta uns certs riscos. Hi ha motoristes que per aparcar accedeixen des dels passos de vianants a les voreres amb la mateixa alegria que si rodessin per la calçada. Així que el desemparament és total i absolut. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra. I amb la mirada posada en el temps, perquè arriba la quarta onada de calor de l'estiu. Les tres anteriors van tocar els 40 graus, una, recordeu, va ser a finals de juny i dues al juliol. En canvi, aquest cop sembla que no serà diferent i que tornarem a superar aquesta xifra al Pla de Lleida entre dimecres i dijous. Si bé dilluns i dimarts la calorada va afectar tot el que és la resta d'Espanya, aquest dimecres ens envairà la calor i dijous les temperatures tocaran sostre al Mediterrani. La pujada de temperatures entre 2 i 6 graus es notarà tant a les mínimes com a les màximes, sobretot al Pirineu i a l'oest de Catalunya. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber si a aquestes hores hi ha algun tipus d'incidència. Allà ens espera la Marta Carbó. Marta, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, ens comencem situant a l'autopista P7, on hi ha un vehicle incendiat a l'alçada de Subirats. Talla dos carrils en sentit Barcelona, només hi ha un carril obert en aquest punt, i provoca 4 quilòmetres de cua des de la Granada de Penedès fins a Subirats també per efecte basal. Veiem cues en un tram de 5 quilòmetres en sentit sud. A la mateixa autopista P7, un altre accident complica la circulació a Cabanes. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit la Jonquera, un quilòmetre de cua en aquest punt. I també a l'autopista P7, a Castellbisbal, hi ha un incendi de vegetació a tocar de l'autopista i hi ha un quilòmetre de cua en sentit sud, en sentit Tarragona. D'altra banda, destacar un accident a la C14 a Tàrrega provoca cues en tots els sentits de la marxa. En aquest punt està pas alternatiu. I també hi ha retencions destacades doncs, a la llei 614, en un tram de 5 quilòmetres fins a arribar a Cadaqués per obres. Cues a la C25 entre Sant Sadurní, Rosormort i Espinelves en tots els sentits de circulació. També cues a la C59 a Castellterçol en tots els sentits de la marxa i a la C17 a Lliçà d'Amunt en sentit nord, en sentit Vic, on hi ha un carril tallat a la circulació. De moment això és tot des de Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. 12 i 23 minuts i d'aquí a un moment, aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, us parlarem d'un tema que segurament us heu adonat. Allò de que les platges s'estan quedant sense sorra. Allò que es diu platja sense espai per posar la tovallola. Per què està passant? Què és l'erosió costanera, que sembla que és el que està succeint a moltes platges? Avui la investigadora del CREAF i experta en aquest àmbit, l'Annelise Bruckmann, ens ho explica.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado, domingos noche.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
¿Qué te aporta rejuvenecer a nivel facial? Sentirte mejor, una mayor autoestima, mayor confianza en ti misma. Y todo esto te conduce a un mayor bienestar. Llámanos y ven a vernos.
Llama al 93 414 3631.
Centro de Barcelona. Atardecer, música, risa sobre los tejados, un rooftop con piscina, cócteles, risas y una gran cena. Así son, de jueves a sábado, en el ODE Sky Bar del Hotel Ocean Drive Barcelona. Ven a cenar y descubre por ti mismo un oasis en mitad de la ciudad. Reservas en Ocean Drive Barcelona al 93 215 0899.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Seguramente muchos de vosotros, y además cuando empiezan las épocas estivales, os habréis dado cuenta o habéis hecho aquella pregunta de, oye, la playa cada vez tiene menos espacio, ¿no?, para poner la toalla. ¿Qué es lo que está pasando? Pues atención, porque hay gente que estudia sobre esto y otras cosas, y sobre todo gente que sabe, que son investigadores, en este caso del CREAF. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con una investigadora experta en este ámbito, que es Annelise Bruckmann, que ha trabajado mucho este fenómeno en el Delta del Ebro y también en el Maresma. Vamos a hablar con ella. Annelise, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida de nuevo a COPE.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Verdad, Annelise, que muchas personas se han hecho esa pregunta, ¿no? Oye, la playa cada vez es más estrecha, ¿no? Cada vez hay menos arena, no hay espacio para poner la toalla. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Annelise?
El fenómeno que podemos ver se llama erosión costera y desafortunadamente afecta mucha parte de la costa de la península ibérica, y en total el 25% de la región mediterránea está afectada por el fenómeno de la erosión costanera, que es una disrupción, un problema de la dinámica natural de acreción y decreción de las playas. Y entonces que se van disgregando, se rompe el equilibrio de la línea costera y podemos ver cómo ya el mar empieza a comerse, ¿no? Paseos marítimos, a veces ¿no? hoteles o infraestructura en primera línea de mar, que realmente puede enseñarnos, ¿no?, cómo el mar va avanzando y va erosionando el litoral.
Porque realmente la gran mayoría de playas que existen alrededor del mundo, y no sé si también en Cataluña, la gran mayoría son playas artificiales, ¿no? Han colocado arena allí donde no existía.
Bueno, es un remedio, digamos, un remedio temporal que se ha extendido muchísimo, ¿no? Se llama alimentación de playas, en la que grandes barcos extraen arena en el mar, en el fondo marino y en otros lugares, o, por ejemplo, para arreglar problemas de puertos, etcétera, si extraen arena que luego se dejan para alimentar artificialmente aquellos tramos de playa donde nosotros queremos poner la toalla. Entonces, esto es como un parche y desafortunadamente de esta manera no resolvemos el problema de fondo y en realidad estamos tirando muchísimo dinero en ponerle remedio, un parche, a un problema crónico que tenemos, que es la rotura del balance de sedimentos que normalmente haría que en la dinámica de la durante el año, ¿no?, las arenas alimenten y también alimenten, digamos, las playas. Entonces, esta disrupción es un problema estructural que tenemos que abordar con medidas de largo plazo, y al contrario, lo que ahora vemos, ¿no?, son medidas que en realidad o no resuelven el problema o lo acrecen más.
Claro.
Por ejemplo, poner espigones, ¿no?, o infraestructuras de protección rígidas.
Ah, porque cada vez que hay un temporal y se lleva esa arena, o cada vez que el mar sube, es obviamente esa arena vuelve a desaparecer. Y vemos esa imagen de esos barcos que van dragando esa arena, ¿no?, para trasladarla de un sitio a otro. Ellos dicen que no, pero yo creo que mucha fauna marina, con ese dragado de arena, pues nos la estamos cargando, ¿no?
Exacto, exacto. No, el impacto en los ecosistemas marinos es muy, muy fuerte, aunque obviamente se intenta coger la arena de sitios menos delicados, pero aún así es una disrupción muy fuerte del fondo marino, donde obviamente hay muchísima vida. Y el problema realmente lo origina por varias cosas que también podríamos evitar de hacer o intentar reducir de manera que podamos crónicamente abordar el problema desde la raíz, ¿no? Deberíamos preocuparnos en restablecer los equilibrios de sedimentos que alimentan el litoral. Esto implica hablar de los ríos y implica hablar de la primera línea de mar. Explico. El sistema de una playa es mucho más que el donde ponemos la toalla. Hay una parte emergida, digamos, una parte que podemos ver en la tierra, que son las dunas, sí, arenales y todas estos hábitats que podemos ver allá donde haya zonas restauradas, ¿no? Se pueden ver dunas y plantas y mucha fauna que vive ahí. Luego una parte sumergida también, o sea, debajo del mar, eso también es playa. Y debajo del mar hay entonces estos ecosistemas que se pueden ver afectados por esta ruptura del equilibrio también, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha variedad. Seguramente habéis visto como a veces, ¿no?, uno tarda mucho en hacerse hondo cuando caminas en el agua, ¿no? O otros momentos en, sí, que de repente ya es hondo, ¿no? Esta parte es la playa sumergida, que también juega un papel importante. Las playas, la dinámica es con el viento y con el oleaje, ¿no? Se crean estas estructuras. Y nosotros las hemos roto. Hemos ido construyendo paseos marítimos encima de las dunas. En el Maresme, por ejemplo, hay una línea de tren que está encima, sí, de un sistema dunar que permitiría, ¿no?, que esta playa estuviera equilibrada. O si hemos hecho espigones y puestos que impiden que aquellas arenas que llegan al mar desde la tierra se puedan distribuir a lo largo de la costa.
Esto, Annelise, significa que prima más la economía, el hecho de rellenar de arena playas, de poner infraestructura, por ejemplo, en este caso ferroviaria, esos trenes de primera línea de playa, como tú decías, que produce una erosión costera grave en el Maresma, prima más la economía que no la ecología.
Sí, pero con es raíz de un malentendido muy grande, de un malentendido de que la ecología no tenga valor. o que no merezca la pena invertir en ella. En realidad, lo que nosotros vemos con claridad es que restaurar las dinámicas naturales, ¿no?, que puedan que generan el equilibrio del lugar donde nosotros vivimos, los territorios enteros viven gracias a todo un entorno que nosotros tomamos por hecho, son equilibrios ecológicos que una vez rotos nos costa muchísimo dinero para paliar los impactos. Podéis ver en las infraestructuras que se tienen que hacer para paliar daños son mucho más caras.
Exacto.
Respecto a hacer una planificación territorial más inteligente que evita romper aquellas dinámicas que nos dan el entorno de vida y el entorno de producción económica también.
Eso
que necesitamos
es.
Para nuestro bienestar. Es un gran malentendido que la naturaleza sea antagónica con la economía. Ahora, una economía voraz, explotadora, sin límites, sin remordimientos, obviamente, sí que es una contradicción con el mantenimiento de los hábitats,
claro,
para los animales y para nosotros.
Exacto. También pasa en el delta del Ebro, ¿no? Que hemos hablado mucho, sobre todo cuando ha habido muchos temporales, que está casi prácticamente desapareciendo, ¿no?
Exacto. En este caso, no se trata de los impactos de una infraestructura en primera línea de mar, sino de muchísimas infraestructuras de regulación hidráulica a lo largo de toda la cuenca hidrográfica. La cuenca del Ebro es una de las cuencas con más presas en el mundo. España ya tiene, es como la primera entre tres de número de presas por superficie. Y claramente esta cuenca está gravemente afectada por muchos impactos de las mismas infraestructuras hidráulicas
y
también de los usos que se hace de esta agua. Y en este caso se trata de que todos los sedimentos que normalmente deberían llegar al mar gracias al flujo de los ríos se quedan atrapados en las presas. Las aguas no solo son aguas, sino que transportan también sedimentos. Entonces las presas, de hecho, sufren también de la colmatación que comporta, ¿no?, la acumulación de sedimentos dentro de estas estructuras. Y el hecho que hay muy poco caudal y que aquel caudal que circula no tiene fuerza suficiente para arrastrar, pues entonces, entre la infraestructura y la manca de agua, pues estamos hablando de un déficit del balance de sedimentos tan grande y tan perseguido en el tiempo, ¿no?, porque son ya 50 años como mínimo que todo esto se da, que toda la área del delta del Ebro está afectado por la subsidencia, o sea, se está fundiendo en el mar, se está viniendo abajo.
Así es.
Y es la casa de muchas personas y es una zona de mucha actividad económica. Entonces, volvemos a esto, ¿no?
Claro.
El impacto que hacemos sobre los sistemas naturales tienen un impacto económico gigante y nos convendría mucho plantearnos cómo gestionar estas presas, cuáles podríamos eliminar, cómo abordar el tema del manejo de sedimentos para evitar este tipo de impactos.
Annelies, vosotros ponéis, no solo ponéis el foco en esta problemática de la erosión solo por motivos científicos, sino además habéis lanzado una campaña fotográfica en redes sociales para recoger aquellas imágenes de playas, acantilados y riberas afectadas en todo el Mediterráneo. Así que toda la ciudadanía estamos invitados a participar con una etiqueta que es el hashtag resuelve el reto, ¿no? Estáis empezando a recibir imágenes, porque imagino que la ayuda de la ciudadanía os hace a lo mejor ver sitios, lugares desconocidos, ¿no?, y poder trabajar en ello.
Exacto, el verano ha sido la inspiración, ¿no?, porque ahora es un tiempo en que muchas personas se dirigen hacia la playa y pensamos que era una buena manera para enseñar a las personas lo que significan los impactos de la erosión. Entonces es un invito para que las personas puedan ver el material pedagógico que hemos añadido y participar identificando aquellos lugares donde, o bien porque las personas ya conocen el lugar, entonces ven cómo ha cambiado, o porque hay señales muy claros de erosión, paseos marítimos o infraestructuras afectadas, o que puedas ver cómo, ¿no?, los alcantarillados vayan desrumpiéndose.
Uh-huh.
Y todas estas fotografías nos ayudan mucho para enseñar el estado del litoral, ¿no? Y lo hacemos conjuntamente con muchos países del Mediterráneo y esperamos recibir muchísimas fotos de todos los países.
Ojalá.
Y por eso invitamos todos a participar para que nuestro litoral se quede bien representado y que podamos identificar oportunidades para hacer las cosas mejor.
Annelies, siempre es un placer hablar contigo porque además lo explicas fenomenal. Eres investigadora, experta en este ámbito del CREAF y es un placer escucharte cómo lo vives, cómo lo sientes. Y aquellos que somos apasionados del mar, en este caso que estamos hablando del mar, a veces hay imágenes que vemos in situ que nos rompe el alma, ¿no? Porque nos estamos cargando el planeta Tierra. Suerte que hay gente como tú y otros muchos que trabajáis para intentar concienciarnos a todos. Hoy hemos sabido un poquito más sobre por qué hay playas ya sin ese espacio para la toalla y qué es esa erosión costera. Intentemos entre todos cuidar el planeta. Annelies Bruckmann, como siempre, un placer enorme, mil gracias, un beso grande.
Un placer todo mío y muchísimas gracias por la importante labor que hacéis y esperamos que cada día seamos más.
Que así sea, un beso, gracias.
Un abrazo muy grande, adiós.
Pues así es, nos estamos quedando sin arena en las playas y están cogiendo tipito, porque vamos, nos estamos quedando casi en la nada. Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética de Starbene, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días.
Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, ahí estamos.
Muy bien. Oye, las playas se quedan sin arena y arena. Los amigos que acuden al Centro Médico y de Estética de la doctora Torrejón pierden los kilos, pero no de cualquier manera, porque hay que adelgazar, pero también remodelando, doctora.
Bueno, esto es importante. Mira, yo hablaba hace un momentito con una persona, una que va a venir a hacer la visita informativa con nosotros esta tarde y que precisamente lo había escuchado en COPE, ¿no? Que ella me planteaba una cosa, me decía, mire, yo de cintura para arriba soy muy delgada y sin embargo a partir de la cintura es como que me ensancho. Es lo que normalmente se conoce como forma de pera o raza mediterránea, ¿no? Es decir, estrechita de la parte superior y nos ensanchamos. ¿Qué ocurre cuando estamos en nuestro peso? Pues es una forma anatómica, desde mi punto de vista, bonita, femenina, pero claro, cuando cogemos kilos, 15, 20 kilos, pues ¿qué pasa? Se nos va sobre todo a esa parte inferior. ¿Cuál es la experiencia de la mayor parte de las personas que pueden tener una situación similar y que se ponen a dieta, se ponen a perder peso, mejor dicho, solo con alimentación, solo con dieta? Bueno, pues que van perdiendo proporcionalmente más de cintura hacia arriba y de cintura hacia abajo pierden menos. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a ver mala cara, resulta que arriba ya no quieren seguir perdiendo, pero en la parte inferior no están de la manera como les gustaría estar. Entonces, bueno, pues se para la pérdida de peso. Es decir, si me hubiera gustado llegar a perder pues 15 kilos, pues cuando pierdo 7 u 8 me paro porque no quiero seguir haciendo mala cara. Esto le sucede a todo el mundo porque es un mecanismo de preservación de la energía que hace nuestro cuerpo, que empieza perdiendo donde menos falta. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacer lo que tú decías al inicio, una pérdida de peso con remodelamiento, que significa que vamos a hacer perder, utilizando el ejemplo de esta persona, pues de cintura hacia abajo sobre todo. Es decir, que esos 15 kilos que el paciente tiene que perder, nosotros vamos a insistir, vamos a dirigir al cuerpo a través de diferentes estímulos y lo vamos a hacer perder de esa zona. Y alguien que nos esté escuchando dice, bueno, pero yo eso, ¿cómo me lo creo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, nosotros lo conseguimos sin cirugía, porque no utilizamos ninguna técnica quirúrgica, utilizamos diferentes formas de estimulación que varían según los pacientes, y el mejor medidor que nuestros pacientes tienen es su ropa. Es decir, yo no mido, no utilizo la cinta métrica para medir los perímetros, porque lo que le digo al paciente es que se traiga un pantalón, una falda, es decir, la ropa que él quiera, que piense que le viene ajustada, cuando empieza con nosotros, que se la vaya trayendo progresivamente cada semana, y es ahí donde se va a dar cuenta que pierde realmente donde lo necesita. Eso es lo que nosotros denominamos un adelgazamiento armónico, y ahora añado con calidad, que significa que el tejido no se descuelgue. Entonces, ese es el trabajo que hacemos y por eso conseguimos que el paciente llegue a su objetivo y con una gran satisfacción.
Para llegar al objetivo, doctora, recordemos que en 4 días no se hizo el mundo, que esto tiene que ir poquito a poquito, piano a piano, que se arriba lontano, ¿no?
Correcto, pero bueno, yo siempre digo que sin prisa, pero sin pausa.
Exacto.
¿Qué significa esto? es como si tú y yo coordinamos una obra en casa y nos dicen los albañiles, vamos a entrar hoy pero no sabemos cuándo vamos a acabar, pues no, no hacemos la obra porque no sabemos si puede ser como la Sagrada Familia, ¿no? O que puede ser una obra inmensa. No, nosotros lo que hacemos es, evidentemente, se necesita un tiempo, pero para darte una cifra redonda, nosotros, una persona que tuviera que perder aproximadamente unos 15 kilos, en 4 meses lo conseguimos.
¡Qué bien!
De acuerdo, es decir, que es un tiempo que evidentemente se necesita, pero no es un tiempo excesivamente largo porque reducimos los tiempos de tratamiento.
Y lo que el cuerpo agradece cuando uno pierde todos esos kilos que te limitan a la hora de cualquier cosa, algo tan sencillo como, por ejemplo, doctora, cortarse las uñas de los pies.
Por ejemplo, o atarte los cordones.
Ahí va.
Es decir, yo tengo muchísimas personas, el otro día me parece que veía a un paciente con un aumento en el perímetro abdominal brutal que se tenía que arrodillar y poner el pie hacia un lado para poderse abrochar los zapatos, ¿no? Es decir, son pequeños detalles, son pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero que cuando perdemos el peso, sí, sí, valoramos tantísimo porque hemos recuperado esa autonomía y esa agilidad.
Bueno, pues a los que queráis perder peso, ir bien acompañados y hacerlo de manera saludable, el centro de la doctora Torrejón, Centro Médico y de Estética Star Bene, calle Muntaner 252 principal, y llamar al 93-414-3631. Te recuerdo el número 93-414-3631. Ella y todo su equipo trabajan para ti durante todo el verano, así que no hay excusas. Doctora Torrejón, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Caballi, molt bé. Bueno, i d'aquí a re, atenció, parlarem en aquest programa i descobrirem què volen ser els nostres nens quan siguin grans a Catalunya. És una enquesta d'ADECO, de la qual en parlarem amb el Luis Perdiguero.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky.
Futbolistas y policías ellos, profesoras y veterinarias ellas. Esto es lo que los niños y niñas catalanes quieren ser de mayores. Hoy vamos a hablar de esa encuesta que han realizado los amigos de ADECO bajo el nombre de ¿qué quieres ser de mayor? Vamos a hablar con Luis Perdiguero, que es director de comunicación externa del grupo ADECO. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenas.
¿Te acuerdas cuando a ti te preguntaban qué quieres ser de mayor? ¿Tú ya lo tenías claro o no, Luis?
Yo soy de esos afortunados que lo tenía claro y luego lo conseguí. Yo quería ser periodista y finalmente pues ejerzo como tal, o sea que no tengo quejas.
Muy bien, qué maravilla. Oye, lleváis ya algún tiempo haciendo este tipo de encuesta, ¿no? ¿Ha habido muchos cambios a lo largo de los años?
Pues llevamos concretamente 17 años. El año que viene ya será la mayoría de edad de la encuesta y hay cosas que en esta edición, y comentaremos ahora, nos sorprenden, hay novedades, pero es cierto que en 17 años permanece invariable la figura de futbolista para ellos, la de profesora para ellas, y esto es algo que han repetido todos los años, no ha cambiado nada. Sin embargo, es verdad que este año, por primera vez, en el caso de las niñas, empiezan a aparecer en los primeros lugares profesiones vinculadas al mundo del deporte, principalmente futbolistas, que esto hasta ahora no sucedía y solo nos lo indicaban los chavales, los chicos. Uh-huh. Y en el caso de los niños, igual que hace unos años, la figura de youtuber o influencer era algo muy importante para ellos y aparecía también en primeros lugares, este año desaparece de sus principales prioridades.
Uh-huh. Oye, ¿cambia mucho, depende de la comunidad donde preguntéis lo que quieren ser los niños o las niñas?
Principalmente se mantiene bastante estable en todas las comunidades. Puede variar, en el caso de las niñas hay comunidades que aparece veterinaria en primer lugar y a nivel general es el segundo lugar, pero futbolista es algo que todos los niños en todas las comunidades nos dicen. Y luego sí es cierto que depende de la comunidad, pues hay características, ¿no? Cuando les preguntamos quién sería su jefe, pues tienen referentes de su comunidad autónoma o de sus equipos de fútbol o actrices o influencers de la zona. Pero en general es bastante uniforme la respuesta.
Uh-huh. Hacéis muchísimas preguntas en esa encuesta, ¿no? Aparte de qué quieres ser de mayor, tú lo decías ahora, quién te gustaría que fuese tu jefe o tu jefa. También preguntáis cuál crees que es la noticia del año, ¿no?
Efectivamente, queríamos conocer un poco cuáles son las preocupaciones o qué es lo más les impacta a los niños, ¿no? En cuanto a noticias que han ocurrido en los últimos meses. Y bueno, la primera sorpresa es que la mayoría, la respuesta mayoritaria, hay un 28% que nos dicen que no tienen mucho acceso a las noticias, que no están muy informados. Esta es su primera opción. Pero, lógicamente, como niños que son y están rodeados de su familia y su entorno, la invasión de Ucrania por parte de Rusia es la noticia más importante para ellos, así nos lo indican. También, en tercer lugar, la sequía. En cuarto lugar, en el caso de Cataluña, eso obviamente es una excepción a nivel nacional, pues el nuevo alcalde de Barcelona es la noticia para muchos de ellos. Y el fin del uso de las mascarillas también es una de las noticias del año.
Bueno, también veo el tema del divorcio de Shakira y Piqué, que tanto ha dado que hablar, ¿eh? ¿También les interesa?
Efectivamente. Podemos tratar de los temas más serios hasta otros un poquito más frívolos, y efectivamente en su ranking, en su top 10, aparece también la separación de Shakira y Piqué.
Oye, cuando les preguntáis qué se necesita para ser un buen trabajador o trabajadora, ¿qué responden?
Bueno, pues parecen tenerlo tanto ellos como ellas bastante claro, y además coincide con lo que cualquier reclutador podría decirle, ¿no? En primer lugar, creen que es muy importante tener actitud, que tener una buena actitud te va a abrir muchas puertas y te va a hacer ser un mejor trabajador, ¿no? En segundo lugar, destacan también todos ellos sus rasgos personales. Pues si son muy ordenados, si son muy todo tipo de cosas, porque estamos hablando de niños y hay muchas respuestas que son pues muy muy curiosas. Y en tercer lugar, ellos consideran muy importantes las habilidades y competencias, ¿no? Tanto la formación que tengan o conocimiento del área en el que van a trabajar, como hablar bien en público, fomentar un buen ambiente laboral. Ya digo que estos podrían coincidir perfectamente con lo que un seleccionador en una empresa, en un departamento de recursos humanos, podría decir.
Me hace mucha ilusión ver que entre lo que destacan es ser feliz en el trabajo, algo que es súper importante.
Efectivamente, es súper importante que lo tengan tan claro ya desde pequeños. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo una encuesta a niños y niñas entre 4 y 16 años, y que ya desde tan pequeños tengan claro que un buen ambiente laboral, pues eso, el ser feliz en el trabajo, te va a hacer mejor profesional o va a hacer que disfrutes más de tu empleo, pues es un dato a tener en cuenta y que compartiríamos cualquiera de los adultos.
¿Y a qué edad creen los niños y niñas catalanes que habría que jubilarse?
Aquí las respuestas son variadas. Hemos tenido niños que nos han dicho que si pudieran se jubilarían con 7, 8 añitos, otros que nos indican una edad media de 40 o 50 años, y bueno, sí, es verdad que hay muchos que creen pues que a partir de los 60, 65 sería un buen momento para jubilarse. Lo que es curioso es que tanto los niños como las niñas nos indican cosas diferentes cuando les hemos contado a qué se van a dedicar cuando dejen de trabajar, ¿no? En el caso de los niños, o no saben o no contestan, es su primera opción, no saben qué van a hacer. En segundo lugar, quieren viajar, y en tercer lugar, quieren cuidar de sus nietos. Luego ya los hay que quieren crear un huerto o tener un jardín. Y en el caso de las niñas, en primer lugar, ellas quieren viajar, en segundo lugar, pasar tiempo con la familia, en tercer lugar, también no saben a qué quieren dedicarse, y luego cuidar de sus nietos también es una de las actividades en las que querrían dedicarse.
Luis, me ha sorprendido también cuando les habéis preguntado que definan qué es una beca, el 36% no es capaz de explicar este concepto.
Efectivamente, ahí les hemos pedido que nos definieran con sus palabras, ¿no? Determinadas palabras, y una de ellas es beca, y la respuesta mayoritaria es que no saben lo que es. Es cierto que como tratamos a niños y niñas desde 4 a 16, la franja más joven, ¿no?, de los 4 a lo mejor a los 10, 12 años, son los que mayoritariamente lo desconocen, pero sí es cierto que aquellos que están en una franja de cercana a los 14, 15, 16 años, sí que saben lo que es, ¿no? Y pues hay un 24,8% que sabe perfectamente lo que es, y hay un 14% que, aunque no lo saben muy bien, lo asocian a algo relacionado con los estudios o con las buenas notas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay anécdotas para todo, porque hay quien nos dice que es el dinero que da el Estado a la gente para vivir mejor, es un sitio donde te dan un papel para ir a otro sitio a estudiar. Bueno, han oído campanas, pero todavía no concretan mucho.
Uh-huh. Imagino que este tipo de encuestas son importantes, Luis, porque podemos ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Una palabra que no me gusta usar, pero bueno, coloquialmente podemos utilizarla para saber qué es o dónde pone la mirada los niños de hoy en día, los que serán nuestro futuro, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Al final ellos son la próxima fuerza laboral, ¿no? Y nada mejor que conocer de primera mano, aunque sean pequeños, que no por la edad que tienen les falta razón, ¿eh? La mayoría de cosas coinciden con lo que pueda coincidir un adulto, pero de conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes o cuáles son sus deseos nos sirve a los demás para intentar, oye, atenderlas y adaptarnos a ellas y para ver también tendencias, ¿no? Al final, en las profesiones vamos viendo que tienden a ser más igualitarias, que hay muchas niñas que quieren ser científicas, como es lógico, pero en los primeros años de la encuesta no nos lo decían, o que quieren ser futbolistas, cuando antes solo decían los niños. Pues al final es muy bueno conocer de primera mano cómo van evolucionando, ¿no? Y cuáles son sus deseos.
Claro. Oye, ahora que se habla tanto de que las profesiones de toda la vida se han ido perdiendo, ¿hay algunos que dicen quieren ser albañil, pintor, mecánico o incluso taxistas? No sé si posiblemente los que responden a eso que sí es porque en su familia ven o tienen algún familiar que se dedica a ello.
Totalmente. Lo que vemos en la encuesta es que los niños y las niñas muchas veces pues siguen o quieren seguir los pasos de sus padres, y en el caso de la profesión está claro. Es cierto que estas que has enumerado no aparecen en su top ten, pero sí aparecen luego inmediatamente después. Entonces, albañiles, carpinteros, taxistas, todas estas sagas familiares se ven reflejadas. También las típicas, o que se suponen, ¿no? Pero abogados, doctores o doctoras también tienen bastante presencia. Pero sí es cierto que aquello que sus padres hacen les gustaría a ellos. Incluso les hemos preguntado si montaran una empresa, ¿no?, de qué sería, y aunque la mayoría de niños dicen una empresa deportiva y las niñas una empresa de moda, hay muchísimos que nos dicen que la misma empresa que tienen sus padres.
Uh-huh. Está claro que las sociedades van cambiando, los jóvenes también, y obviamente el mundo de las profesiones han cambiado, ¿eh? O sea, han aparecido profesiones nuevas, como la de youtuber o la de la de ser un, ¿cómo se llama esto?, cuando eres un influencer, y me alegra que todavía haya niños y niñas que quieran ser profesores, becarios, uh-huh, veterinarios y un largo etcétera de profesiones, aunque obviamente muchos niños o niñas ven a Leo Messi, por ejemplo, en una figura a seguir, me imagino, porque también, aparte de la fama, es ese dinero que puede conseguir ganar, ¿no? Pero estos son los pocos, los afortunados.
Totalmente, al final ellos tienen sus referentes y los tienden a decir, ¿no? Pues, ¿quién quieres que sea tu jefe? Pues aquella persona que nos admira. Pero sí es cierto que, bueno, que pese a las nuevas tecnologías y tal, hay profesiones pues de toda vida, podemos decir, o esenciales, que se siguen repitiendo y que no cambian. O sea, que lejos de las modas, al final permanecen más o menos invariables, y suerte que sea así, que tengamos profesionales de todo tipo, ¿no?, en un futuro, desde y no luego solo de un determinado especie.
Bueno, pues Luis, tú y yo somos de los afortunados, que desde pequeño ya teníamos claro lo que queríamos ser, lo hemos conseguido, así que continúe, y ojalá mucha gente pueda hacer lo mismo que nosotros, dedicarse a lo que verdaderamente le gusta, porque empieza como un hobby y acaba siendo tu trabajo, y además vivimos de ello. Luis Perdiguero, director de comunicación externa del grupo Adecco, gracias por estar con nosotros y a esperar ya el próximo estudio. Estaremos muy pendientes. Gracias.
Un saludo, gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, a lo mejor ahora mismo hay alguien entre nosotros que quiere ser cocinero. Bueno, ahora se dice chef, que queda como mucho más lustroso. Bueno, te hablo de lo de la cocina porque llega el momento de comentarte que hay un restaurante en Barcelona, para aquellos que os gusta la cocina, que se llama La Cabrera, y se encargan especialmente en comida pues basada en la carne, porque Argentina, ya sabéis, igual que el tango, pues la carne tiene mucho que ver con Argentina, esos buenos asados, esa entraña, ese lomo alto, bajo, el asado, el bif de vacío. Bueno, pues todas esas carnes y muchos más vais a tener en este restaurante La Cabrera, la mejor carne argentina. Una experiencia única para los amantes de la carne, que vivís la pasión por esa carne y por ese fuego con la que se elabora. ¿Qué queréis acudir? Pues muy sencillo, tenéis que reservar o bien por Google Maps o llamando a un número de teléfono que es el 93 93-878-3230, 93-878-3230. Se llama La Cabrera Restaurante en Barcelona. No te lo pierdas, porque ese asador, el que está en Buenos Aires, es de los más exitosos, y por algo será. I nosaltres, amb aquest consell, el que fem és quasi bé arribar a la una del migdia, és el moment de la informació aquí a la cadena COPE per saber què està passant en aquest dimecres, dia 9 d'agost. La notícia és, doncs això, que arriba una nova onada de calor, segurament ens donaran algun consell i sabrem què està passant més enllà de les nostres fronteres. Després tornarem reconvertits ja en migdia COPE, Catalunya i Andorra. T'espero perquè tenim molts temes a explicar-te. Per exemple, el dia del coworking, què fer amb els mòbils i amb l'augment de temperatura. Ara t'ho explico. Fins ara.